Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Grado 5, el programa de Epicentro y LR+. Estamos, por supuesto, alborotados, conmocionados con la noticia respecto al exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, a quien se le encontraron $20,000 en el baño de su despacho. Esto y también el problema minero con sus idas y venidas. No se sabe bien qué va a pasar con la premier Mirta Vázquez. Hemos también entrevistado al coordinador del equipo Lavallato de fiscales, el señor Rafael Vela, quien nos habla de las urgencias de ese equipo para poder viajar a Brasil y para poder hacer que prosperen las 9 acusaciones que ya tienen listas. Están urgidos de presupuesto y también están urgidos de que el Poder Judicial los ayude con un equipo ad hoc como el de la Fiscalía. Vamos a empezar, antes de escuchar a Rafael Vela con reveladoras declaraciones, con las 5 noticias que han remecido la jornada. Y la primera tiene que ver con lo que hablábamos, con la minería. Reversazo de la presidencia del Consejo de Ministros. El acuerdo de Ayacucho no es un caso cerrado. Ahora la PCM hace unas aclaraciones en un comunicado emitido esta mañana. Indica que las empresas mineras pueden solicitar prórrogas, extensiones y modificaciones a sus permisos para explorar y explotar en estricto apego a lo que establece la normatividad vigente, y añadió que rechaza los actos de violencia. La Sociedad de Minería, Petróleo y Energía recogió de inmediato el mensaje y en un comunicado dijo que saluda la rectificación de la PCM e invoca al gobierno a trabajar conjuntamente. Nuestras fuentes señalan, como dijimos, que la situación de Mirta Vázquez en el gobierno está muy comprometida por esta ida de boca, así podríamos llamar a lo que dijo hace unos días en su discurso en Ayacucho. Vamos a hablar de Bruno Pacheco, porque ya hay un nuevo secretario general de Palacio de Gobierno. El presidente Pedro Castillo designó al militante de Alianza para el Progreso del señor César Acuña, Carlos Jaico Carranza, como nuevo secretario general de Palacio. Jaico envió ayer una carta al presidente de su partido, César Acuña, en la que pide licencia de su militancia para asumir el cargo de confianza. Jaico fue asesor del Congreso y candidato por la circunscripción de peruanos en el exterior, pero no consiguió una curul. El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, no se quedó callado, como siempre, ante esta nueva designación y descargó toda su artillería por Twitter. Sí, es cierto, allí lo leemos, que Carlos Jaico Carranza asume la Secretaría General de Palacio. Estaríamos frente a un cogobierno Acuña Castillo, denunció el hombre fuerte de Perú Libre. Eso generaría un malestar popular irreversible, según él, ¿no? Según él, eso generaría un malestar popular irreversible, es su interpretación. Dijo, el presidente se enfrentó al partido que lo llevó al poder. Vamos ahora con la noticia número 3, que tiene que ver con la muy extraña, bizarra explicación de Bruno Pacheco, el reemplazado secretario general de Palacio de Gobierno, investigado por el caso de tráfico de influencias. ¿Se acuerdan del caso de los militares, los ascensos de los militares y el caso de una eventual condonación de deuda de una empresa ante la SUNAT? Bueno, el exsecretario general de Palacio ahora sí está en serios líos con la justicia. Durante la diligencia en su oficina, la fiscalía halló, como ustedes saben, $20,000 escondidos en su baño. La entrevesada versión que entregó fue que el dinero es producto de sus ahorros y del sueldo que recibía. Primero, ¿quién lleva sus ahorros a la oficina? $20,000. Segundo, su sueldo se lo depositaba en una cuenta bancaria en soles, no en dólares. Nada claro. El fiscal del caso también hizo saber que Pacheco se negó a entregar su celular cuando se lo pidieron, aunque aseguró que iba a sustentar el origen de esos $20,000. Una tarea difícil. Vamos con la número 4. Prueba en suspenso. Hablamos del campo de la educación. Se veía venir, se suspendió el cronograma que seguía tras el proceso de la prueba única docente para aplicar a la carrera magisterial. Fue publicada en El Peruano la resolución que así lo anuncia, detallando que la decisión obedece a que ciertos sucesos fueron reportados y ameritaron denuncias penales en referencia a la filtración del examen resuelto a miles de profesores vía WhatsApp, hecho advertido oportunamente por Epicentro TV el mismo sábado 13 de noviembre, día en el que miles de maestros postulaban a una plaza pública. Los procesos han sido suspendidos mientras duren las investigaciones de la Fiscalía, que estuvo el lunes en diligencias dentro del Ministerio. Denuncia de Epicentro Televisión, específicamente Daniel Llovera, parte de nuestro equipo, miembro de nuestro equipo. Vamos con la número 5, a responder por agresiones. La agrupación radical ruidosísima la resistencia de extrema derecha, intransigente, ligada a actos de acoso violento contra todo aquello o aquel que considere su objetivo ideológico, sería investigada por un plazo de 60 días por la Fiscalía Provincial de San Isidro. El caso específico que verá esta fiscalía es por los ataques contra los periodistas Cláser Tuesta, Gustavo Borriti y el abogado Carlos Rivera del Instituto de Defensa Legal IDL. Juan Muñico, conocido como J. Maelo, Marielena Contreras y Gregory Gallegos, son algunos de los más visibles miembros de la resistencia, que serán citados para responder por las campañas de hostigamiento e incitación al odio, incluso como posibles autores de delitos contra la humanidad, en su figura de discriminación e incitación a ella contra Gustavo Borriti. Yo mismo he sufrido este acoso de la resistencia, no me quiero victimizar, pero ahí están los videos. Yo estaba grabando con mi celular la protesta contra el libro de Sagasti por parte de ellos y emprendieron a toda contra mí y contra todo aquel que según ellos se interpone con sus objetivos. Ahí están las imágenes. Vamos ahora sí a escuchar la entrevista a Rafael Vela, el coordinador especial del equipo Lavallato de fiscales, quien ha hecho crudas revelaciones respecto a la necesidad urgente de presupuesto y de que el Poder Judicial también constituya un equipo ad hoc para el caso Lavallato. Vamos a escucharlo y también responde por qué Vladimir Cerrón, a pesar de todas las pruebas que existen en el caso de los dinámicos del centro, no está preso preventivamente con prisión preventiva. Vamos a escuchar a Rafael Vela.
¿Van a viajar? ¿Cuándo van a viajar a Brasil?
Mire, nosotros estamos a disposición de poder ir. Lo mismo, la empresa colaboradora, en este caso la empresa Odebrecht, está absolutamente sometida a la acción de la justicia en el Perú. Ha mostrado ya de múltiples maneras su disposición a poder colaborar en la decodificación y en la historia que subyace detrás de todas estas planillas y informaciones que hay dentro del sistema Drosys y MyWebDay, pero tenemos, es verdad, también una contingencia que ya no corresponde necesariamente a nosotros como Fiscalía en el Perú y a la empresa colaboradora, sino al Brasil mismo, ¿no? Es una realidad inocultable en este momento que ya no existe la fuerza de tareas Lavallato. Desapareció por diferentes circunstancias que yo no voy a, por supuesto, discutir, ¿no?
No tiene una contraparte.
Pero no tenemos una contraparte. Entonces hemos entrado a la burocracia habitual de lo que son los sistemas de cooperación internacional, que tardan mucho. La empresa se ha sometido a la obligación. Ahora, el problema que tenemos ya no se relaciona con nosotros, sino con que Brasil nos habilite y nos dé esos espacios para poder, digamos, tener la amplitud suficiente como para poder hacer todos los interrogatorios que correspondan. Y ese es un asunto que todavía estamos a la espera. Nosotros hemos dirigido una cooperación internacional hace más de tres semanas aproximadamente, y no hemos tenido aún respuesta. Sin embargo, nosotros estamos a disposición de lo que la justicia brasileña diga. Hemos
Humala.
Sí.
Tenemos sí, para todos sí. Los gustos.
La pregunta de hecho, que siempre hacen es las acusaciones, ¿no? Y sí. Mucha gente olvida que Keiko Fujimori ya está acusada.
Ya está acusada, y el día de hoy creo que ha habido una importante decisión de la Sala Penal Nacional. Es verdad, por mayoría, es parte de la litigación. Nosotros, por supuesto, el voto de minoría pensamos que no solo es criticable, sino preocupante, ¿no? Que un juez piense de esa manera. Sin embargo, igual la posición del Ministerio Público ya se ha consolidado con la decisión final de reexamen. Ahora, bueno, cabe un recurso extraordinario de casación, pero que se resuelve en mucho tiempo. Entonces, evidentemente, la etapa intermedia de control de acusación de la señora Fujimori y otras personas acusadas ya tiene una velocidad y esperamos que eventualmente esto pueda ya determinar de que las etapas intermedias no duren tanto, ¿no? No solamente por la conducta obstructiva que pueden tener los abogados, que eso es un asunto de litigación, sino fundamentalmente por la dedicación que puedan tener los jueces. Y en ese sentido nosotros, Anuska, René, hemos solicitado formalmente de que exista también un equipo de jueces a dedicación exclusiva en el caso Lavallato, porque también tiene que ver con la legitimidad de la investigación. ¿Qué sucede? Sucede que los jueces de la Corte Penal Nacional no solamente se dedican al caso Lavallato, sino ven todos los casos de criminalidad organizada a nivel nacional, que no son pocos. Entonces, más allá de su voluntad de trabajo, que yo reconozco en los jueces, que tienen una vocación de servicio que creo que está fuera de toda duda y discusión en ese sentido, pero el día tiene 24 horas y los casos están sobrepasando esa capacidad de trabajo que pudieran tener. Entonces, lo que le hemos pedido razonablemente al señor presidente de la Corte Penal Nacional y a la, por intermedio de la señora fiscal de la Nación, a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que analice y repiense también la posibilidad de que haya un grupo de jueces que se dediquen exclusivamente al caso Lava Jato. De la misma manera que existe un equipo especial a dedicación exclusiva y de la misma manera que existe una Procuraduría Anticorrupción ad hoc, que también se ocupa específicamente claro. de los casos Lava Jato. Y ojo que esta no es una experiencia inédita. Es la experiencia que hubo en el caso de los juzgados anticorrupción en la época en la que se justició penalmente el gobierno del expresidente Alberto Fujimori. Entonces habían jueces anticorrupción a dedicación exclusiva al caso Fujimori Montesinos y se pudo avanzar notablemente en ese sentido. Y esto lo digo en función de la legitimidad de la investigación, porque las personas que atacan la investigación del caso Lava Jato han tenido una narrativa evolutiva, ¿no? Primero decían que no habían investigados, después decían que la investigación era selectiva, que solamente se investigaba a unos y no a otros. Luego decían que no habían acusaciones, ahora bueno, hay 9 acusaciones que tienen más de 111 personas acusadas, con 6 personas jurídicas incorporadas también, ¿no? Entonces ahora ya no dicen que no hay acusaciones, ahora dicen que no hay juicios y que no hay condenas. Entonces quienes atacan la legitimidad la atacan en función también de establecer una narrativa de que no hay resultados. Entonces desde ese punto de vista, jueces y fiscales, necesitamos responder también a lo que la sociedad demanda, que exista una prontitud también respecto a los casos y no exista, por ejemplo, lo que ha pasado en el caso del señor Ollantumala, ¿no? El caso del señor Ollantumala, el control de acusación ha tardado 1 año y 8 meses, 9 meses casi, casi 2 años en una etapa intermedia. ¿Y esto por qué? Claro, porque,
o sea, es porque, responsabilidad no porque, del Poder Judicial para
sí,
separar las
sí,
cosas.
René, pero salvaguardando también de que los jueces son seres humanos y tienen múltiples casos. Entonces tienen que compartir el caso Lava Jato con casos de narcotráfico, lavado de activos, corrupción de funcionarios, en general. Entonces, por eso nosotros pensamos de que es momento de analizar si puede haber un grupo de jueces a dedicación exclusiva como existió en el caso Fujimori Montesinos, ¿no?
¿Cuándo va a haber novedades en el caso Cerrón? Para terminar.
Hoy ha sido formalmente entregado todo el material incautado, producto de las computadoras que se han hecho ya copias espejo, que garantizan la información, el contenido de la información. Entonces ahora ya viene la extracción de esa información y su procesamiento por el equipo del fiscal Richard Rojas. Hay mucha información, comprenderán ustedes, en esas computadoras, y eso tiene que ser objeto de procesamiento, porque hay información que es de interés de la investigación y hay otra que probablemente tenga que ser solamente discriminada, ¿no? Entonces, digamos que ahora tiene un equipo a dedicación exclusiva en ese sentido. Sí, el fiscal Rojas necesita logística porque no es un fiscal a dedicación exclusiva en casos de gran complejidad. Se le ha añadido un caso de alto perfil y en ese sentido nosotros hemos solicitado también el reforzamiento correspondiente a la señora fiscal de la Nación, que esperamos sea atendido, porque eso no depende directamente de nosotros. Nosotros hemos fortalecido en todo lo que hemos podido el despacho del fiscal Rojas, pero es una investigación que demanda mucha atención y proactividad, así que pensamos que de la misma manera que tenemos problemas en el equipo Lava Jato, ¿no? de logística y de personal, usted, René, creo que ha sido testigo presencial de las condiciones en las que trabajan en el equipo Lava Jato, y siempre, bueno, estamos tratando de procurar las mejores condiciones de trabajo. De hecho, ahora se está buscando mejorar esas condiciones a través de ser mudados a un piso donde exista más comodidad y mejores condiciones, pero eso es un asunto progresivo.
En el caso Vizcarra, ¿cómo va?
El caso del señor Vizcarra es un caso que también ya está en una fase final.
Está del
doctor Juárez Atoche, el fiscal Juárez Atoche, así es. Está solamente pendiente, según lo que he sido informado, de culminar con un trabajo pericial, ¿no? El fiscal Juárez sí tiene casos muy pesados, es verdad, porque el fiscal Juárez tiene el caso del Club de la Construcción, que es un mega caso en ese aspecto. Además también tiene procesos de colaboración eficaz ya concluidos, pero que han sido demandantes de una fuerza operativa casi de dedicación exclusiva, que son los casos de colaboración de la empresa Graña y Montero, ahora denominada ENSA, y de otra persona jurídica, no estoy autorizado porque tiene una reserva de identidad todavía, pero que son megas casos. Entonces, de hecho, eso siempre, de alguna forma, condiciona el desarrollo y de otras investigaciones se afecta, ¿no? Pero ya están en una fase final, tanto el caso del señor Vizcarra, también como el caso del señor César Villanueva, que fue también un conspicuo representante del gobierno pasado, ¿no? Son casos que ya están culminando también, y nuevamente nos ponemos en el mismo planteamiento a Nusca y René. Van a seguir incorporándose acusaciones al Poder Judicial y nuevamente tendremos que replantearnos esto con lo que significa el ataque permanente a la investigación, porque van a decir, bueno, pueden haber 20 acusaciones, pero finalmente va a ser una especie de cuello de botella, porque si no se avanzan con los controles de acusación, nunca se vayan a llegar a los juicios. Y eso, pues, yo creo que eso sí es una campaña de desinformación, siempre se le atribuye exclusivamente al Ministerio Público, cuando el Ministerio Público en estas nueve acusaciones ya culminó con su trabajo. Y ahora corresponde solamente un trabajo del Poder Judicial en ese sentido. Y desde ese punto de vista, claro, afecta siempre porque las personas que hemos afectado a través de las investigaciones permanentemente están incluso hasta coaligados, ¿no? Cuando uno ve las redes sociales, ve que se retuitean entre personas que tienen relacionamiento con la investigación de Perú Libre y también la investigación de la señora Fujimori, ¿no? Y están, eso sí, unidos, ¿no? Muy unidos, diría yo, ¿no? Muy unidos en tratar.
Porque con todas las pruebas que hay de las cuentas, incluyendo el dinero encontrado en la cuenta de la mamá del señor Vladimir Cerrón, ¿por qué no están en prisión preventiva como si estuvieron en su momento Ollantumala, Nadine Heredia, Keiko Fujimori, Susana Villarán, etcétera?
Hay una diferencia significativa, René, que la investigación del fiscal Richard Rojas se inició en el mes de julio, ¿no? O sea, tiene poco más de 3 o 4 meses. Para llegar a las prisiones preventivas, en todos los casos, ha transcurrido durante el desarrollo de las diligencias preliminares y la etapa preliminar una serie de actos de investigación que se incorporan y son los que determinan que efectivamente puede haber lo que se llama la sospecha criminal grave. Porque también a Lava Jato hay que atribuirle de que ahora solamente va a prisión quien tiene un altísimo estándar de vinculación con la culpabilidad. Es decir, ahora prácticamente, y eso se lo debemos a Lava Jato, ¿no? Específicamente, porque no es que nosotros hayamos abusado de prisión preventiva, sino que hemos sometido a prisión preventiva a personajes de muy alto perfil que tienen abogados de mucha versatilidad. Y ahora, para que una persona, incluso el propio Tribunal Constitucional, para que una persona, y ojo, no estoy discutiendo que esto esté bien o mal, ¿no? Sino que se ha dado por lo general de manera segmentada, ¿no? Porque la prisión preventiva tal vez no le preocupa mucho a la gente cuando se trata de un robo agravado, de una violación, ¿no? Pero sí cuando se trata de un crimen de cuello blanco, ¿no? ¿Por qué razón? Porque, bueno, están muy bien defendidos, pero esas personas de repente no tienen defensa. Pero más allá de eso, lo que está claro es que para que exista prisión preventiva tiene que existir una muy alta madurez del caso. Casi una persona culpable va en prisión preventiva. El fiscal Rojas sí tiene, por supuesto, un avance notable, ha hecho una serie de actos de investigación y está en ese proceso de incorporación de evidencia para obtener y verificar si es que va a haber madurez dentro del proceso como tal. Pero en este momento, en las etapas preliminares, la única medida coercitiva que cabe es el impedimento de salida del país. Es la única, no hay ninguna otra. Y desde el punto de vista del fiscal, que es quien autónomamente verifica ello, él considera de que todavía no es conveniente pedir una medida contra el señor Cerrón, porque el señor Cerrón primero tiene ya una sentencia condenatoria que le impide salir de un lugar. Entonces, si pediría un impedimento de salida sería algo que estaría básicamente redundando lo que ya forma parte de su condena. Entonces, claro, las necesidades de una prisión preventiva o de una detención preliminar en general tienen que estar gobernadas por un razonamiento no solo de madurez, sino también de razonabilidad y de necesidad al caso. Y eso lo tiene que decidir de forma autónoma el fiscal Rojas en función de la evidencia que se vaya incorporando. Pero, de hecho, René, no tiene, el caso, como le digo, no tiene más de 4 o 5 meses, ¿no? Cuando los casos que usted me ha citado, por lo general, tienen 2 o 3 años de investigación preliminar. Claro, es que
sorprende.
era el fiscal Vela, coordinador del equipo especial Abayato, clamando, casi suplicando por una ayuda del Poder Judicial, que constituye un equipo ad hoc también de fiscales para que las acusaciones no se retrasen tanto, o los procesos no se retrasen tanto, porque ya hay 9 acusaciones. El Ministerio Público ya cumplió con hacer 9 acusaciones, incluyendo a Keiko Fujimori y al expresidente Ollanta Humala. Y también es interesante lo que dijo respecto a Vladimir Cerrón, 4 meses recién con el proceso, por eso es que todavía, a pesar de todas las pruebas presentadas, no se puede solicitar o han tenido a bien no solicitar una prisión preventiva en su contra. Interesantísimo lo que dice Rafael Vela, revelador. Muchísimas gracias por sintonizar Grado 5, el programa de Epicentro y La República. Nos vemos mañana a las 11:50 de la mañana, valga la redundancia. Un abrazo para todos y todas.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.